A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Me da muchísimo gusto saludarle como cada tarde en este espacio de programas especializados que Radio Metrópoli tiene para usted. Hoy toca Con la Ley en la Mano y esperamos que nuestro invitado, que por cierto es muy querido y muy solicitado por nuestra audiencia, el día de hoy, como siempre, ha sido su interés, su buena disposición y vocación de atenderle y servirle a usted el tema que le ha preparado, más lo que usted le quiera consultar, pues podamos llegar entonces a muy buen puerto. Pero antes de saludarlo, también este equipo de Radio Metrópoli, estamos aquí para usted, para poderle atender. Y en el caso específico de las líneas telefónicas, estarán atentos mi compañera Berenice Flores y Diego Montes. Los números 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21 son los que usted debe de marcar, por favor, si desea contactarnos. O puede hacerlo también a través de WhatsApp o Telegram en el 33, 11, 55, 19, 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto y como siempre con mucho agradecimiento recibo en este espacio al licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, con el gusto de siempre, ¿cómo está? ¿Qué mala cara le habíamos hecho? Cuénteme.
Mi querida Mercedes, al contrario, aquí siempre se me han abierto las puertas y agradezco mucho siempre a Radio Metrópoli, Con la Ley en la Mano y sobre todo a mi amiga Mercedes Altamirano. No, aquí un gusto, un placer, pues el trabajo, las circunstancias a veces nos impiden estar en este micrófono que quiero mucho, que aprecio mucho y sobre todo, bueno, poder asesorar y ayudar a las personas que nos escuchan en la radio. Es una satisfacción que no tiene precio. Esa es la realidad.
Exactamente. Pues gracias, qué gusto tenerlo por acá. Qué bueno que ya pudimos tener esta posibilidad de que nos pueda traer un tema y asesorar efectivamente a la audiencia. Y el día de hoy el maestro Gutiérrez estará conversando sobre los medios preparatorios a juicio. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Después de la pausa. ¿Tenemos pausa? No la perdonó. Mira, abogado también acá está muy contento, Gerardo, de verlo.
No, bueno, excelente.
Que nos perdona la pausa. Y pues vamos entrando entonces en materia, si usted no tiene inconveniente, medios preparatorios a juicio. ¿A juicio de qué?
Fíjate que es un tema muy interesante que contempla el Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado de Jalisco, futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es importante la gente vaya tomando conciencia, las personas vayan tomando conciencia, el pueblo vaya tomando conciencia de que este código va a entrar en vigor a partir del año 2027. Es un código a nivel nacional y por lo tanto todos los códigos estatales dejarán de tener vigencia. Por lo tanto, hay que irnos actualizando, ir entendiendo lo que va a ser esta nueva figura jurídica de un código nacional en donde todos los estados de la República, incluido la Ciudad de México, se regirán bajo este esquema, bajo este nuevo código, muy al estilo europeo. Porque en la actualidad, Mercedes, digo, ya me salió un poquito del tema, pero creo que lo vale la pena mencionarlo. En la actualidad, cada estado tiene un código civil y un código de procedimientos civiles. Por lo tanto, cada estado establece la forma en la que llevará sus procedimientos en materia civil y familiar. Eso es en la actualidad. Por lo tanto, pues cada estado tiene sus términos, sus requisitos, sus reglas, y no es lo mismo litigar en Michoacán, en Nayarit o en Jalisco, bajo el esquema de algún tipo de procedimiento. Las palabras, los efectos, los conceptos varían el sentido en el fondo pudiera ser igual, ¿sí? Pudiera entenderse como algo igual, algo similar, pero son diferentes. Ahora, simplemente como conocimiento general, repito, el tema va a ser el siguiente. Esto es, que habrá un solo código para toda la República y sobre ese todos estaremos trabajando. Materia civil y materia familiar. Y viene muy incluido el tema de la oralidad, que todavía no había sido algo tan fuerte en los contextos de los códigos estatales. Este código ya contempla, pues ya podríamos decir, más del 50% de situaciones de oralidad. Y bueno, aquí es muy importante a mis colegas abogados, a mis alumnos, estudiantes de derecho, que ahora viene la verbalización del derecho, ahora viene la oratoria, ahora viene la capacidad de debatir a través de la palabra, no por escrito, sino a través de la palabra, porque las audiencias se van a realizar de forma oral.
Eso de alguna manera implica que habrá más ventajas para el desahogo precisamente de tantos juicios que están ahí pendientes, o de tantos casos, quiero decir.
Empezamos a utilizar un sistema muy similar al sistema inglés, uh-huh, al common law, que es el sistema inglés-americano, en donde las audiencias son orales, uh-huh, donde el abogado se postra frente al juez, al secretario y a las partes, y expresa sus alegatos, expresa sus acciones, expresa sus defensas, según sea el caso, de forma oral. Y entonces estas audiencias se graban. Ya ahorita en materia mercantil se está agotando este tema. Entonces, pues es interesante porque pues todos los abogados debemos de ponernos las pilas para hablar de forma correcta, con el conocimiento debido y con la astucia para poder presentar, ya sea en acción o en defensa, bajo el esquema de a quién representamos, si a la parte actora o la parte demandada. Y bueno, vienen tiempos muy interesantes para el derecho en México a partir del 2027.
Maestro, que se homologue, no sé si esa sea la palabra correcta, con este código a todo el país, ¿cómo va a beneficiar precisamente en la impartición de justicia? Porque sabemos pues que de repente es que de acuerdo con el estado de Jalisco, tal situación, la misma situación se puede tratar diferente en diferentes estados de acuerdo a sus leyes y reglamentos.
Bueno, es que aquí el tema que hay procedimientos que en Yucatán se hacen de una forma, en Jalisco de otra y en Monterrey de otra. Ajá. Y bajo este esquema todo se va a unificar, se va a homologar precisamente como tú lo dices. Entonces esto va a traer mayor certeza, va a traer mayor agilidad para efecto de cuando tengas que llevar un proceso en Jalisco y luego tengas que continuarlo, terminarlo, según sea un sucesorio, en otro estado de la República, pues ya llevas una homologación total.
Eso
es muy interesante.
O sea, ya no hay que hacer tanto brinco. Oye, es que como en Jalisco pensamos en verde y nosotros en rojo. Ay, ahora modifícate.
Así es. Esa es la idea de términos generales. Claro. Y bueno, implementando sistemas jurídicos, repito, ejemplo, España. Uh-huh. España tiene un código nacional en uh-huh materia civil, familiar, un código nacional. Y bueno, pues todo el país se maneja bajo ese código. Así litigues en Navarra, litigues en Andalucía o litigues en Cataluña, el código rige y pues es la misma tendencia para todos. Eso es importantísimo, porque ahorita nosotros como abogados, yo cuando iba a un estado a hacer una diligencia o hacer un desahogo de un tema de pruebas, uh-huh, pues tenías que quemarte el código y ver cómo lo desahogaban en tal estado, uh-huh, y pues es distinto, es diferente. Uh-huh. Ahora viene la homologación total en un solo sentido.
Pues qué maravilla, ¿no?
Es correcto.
Pues qué bueno, pues enhorabuena por ustedes los abogados.
Pues yo pienso que sí. Nada más que hay que capacitarnos.
Ah, no, bueno.
¿Cómo? Definitivamente hay que leer, hay que estar muy atentos a los cursos, hay que capacitarse. Y bueno, yo siempre he dicho que aquel que no se actualiza, que no está en la lectura, el abogado tiene que estar leyendo constantemente, tiene que aprender las cosas de forma muy clara para poder expresarse, para poder ser alguien que realmente dé el ancho a sus clientes. Claro. Ese es el tema.
Bueno, esa parte no me preocupa de usted. Es más, como gracias. Decir, ya deje de leer, maestro.
Sí,
ya deje,
bueno,
ya
pues,
caso.
Soy fanático de la lectura. Es correcto. Meche, entrando a tema.
Exacto.
A ver, aquí es muy importante. Yo te hablaba de un medio preparatorio, te hablaba de actos prejudiciales. Uh-huh. Son los actos que se celebran antes de llevar un juicio, uh-huh. antes de entrar en una demanda. La ley establece varios supuestos en los cuales el gobernado puede acudir a un órgano judicial y solicitar una diligencia, un juicio que se llama medio preparatorio o actos prejudiciales, que nos llevan a un entendido de que antes de que yo demande a alguien, necesito probar, armar o construir una prueba, un hecho, una situación que al momento desconozco, que no conozco, que no sé en qué situación se encuentra, y entonces no tengo los elementos totales para demandar a esa persona o para accionar un derecho. Y entonces la ley me da la oportunidad de poder preparar de forma previa, por eso son actos prejudiciales, o sea, antes de, que la ley contempla. Es muy importante establecer cuáles son estos puntos para que la gente lo entienda, y lo voy a hablar de una forma muy sencilla porque el código pues es un poco complejo. La primera, la declaración bajo protesta de decir verdad de alguien en una confesional. Yo necesito saber, Mercedes, tú, ¿por qué tienes el carro que tienes? Porque yo tengo la duda que ese carro lo heredó mi papá, pero ¿por qué lo tienes tú? ¿En qué calidad lo tienes? Es que mi papá me lo dio. Pero, a ver, Mercedes, demuéstramelo. Entonces, yo hago un acto prejudicial y te cito ante un juez a través de una prueba confesional y te hago preguntas que me van a dar pauta para yo analizar por qué tú tienes ese carro. ¿En qué calidad lo tienes? ¿Con qué documento? ¿Desde hace cuánto? Todo lo que nosotros hablamos en materia legal de lo que se conoce como el modo, tiempo y lugar. Establecer los hechos, el tiempo y las circunstancias. Porque a ciencia cierta, pues yo quiero exigir mi derecho sobre el carro, pero yo no sé qué tengas bajo la manga. Y entonces, con estos actos prejudiciales, yo puedo adelantarme antes de demandarte, sabiendo que hay algo. Por eso, el primer supuesto es citar a alguien a una confesional. En términos generales, te puse un ejemplo. Uh-huh. El segundo, la exhibición de una cosa. Ejemplo, tú tienes un cuadro que mi papá tenía guardado y lo tienes guardado y no lo quieres mostrar y no lo quieres enseñar. Y no sabemos, a ciencia cierta, mi papá me dijo que era un cuadro muy fino, de un pintor muy valioso, pero no sé de quién, cómo, cuándo, qué, pero tú lo tienes. Entonces, yo te mando citar a través de un juzgado para que exhibas el cuadro. Muéstralo. Estoy hablando genéricamente para que se entienda, uh-huh. ¿sí? Otro tema que es muy importante es la cuestión de una interpelación judicial. Una interpelación judicial es un acto en el cual yo le digo al juez que se traslade a un domicilio o se traslade frente a una persona en donde yo quiero saber el caso más típico, Mercedes. Ahí viene, ahora sí se va a entender mejor. En donde una persona habita una finca y no sabemos en qué calidad esté. Esto es muy común en la actualidad.
¿Tipo paracaídas?
Vamos a pensar un paracaídas, ajá. Vamos a pensar un pariente que se metió a la casa, ajá. Vamos a pensar un vecino que se metió a la casa, un amigo que se metió a la casa.
Como de esas fincas, pues, que están como no muy cuidadas por los dueños.
Pudiera ser el caso. Que ahí ya se da un delito, puede haber un delito, que es despojo. Pero en materia civil, el acto prejudicial nos establece la manera de cómo yo puedo establecer a través de una interpelación judicial, esto es, un funcionario judicial se traslada al domicilio con una orden, llevamos una orden de un juez, y entonces se interpela a la persona. su nombre. ¿Usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Sí? ¿Por qué está usted en esta casa? No, pues es que a mí me rentan. ¿Quién le renta? Fulano de tal. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto le rentan? Todos esos elementos son importantísimos saberlos para poder establecer una demanda. Si en la interpelación la persona se niega a responder, todas las preguntas serán en afirmativo. Entonces, porque hay quien dice, no, yo no contesto y háganle como, ah, todo se hace afirmativo y pues se procede a la demanda. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado cuando haya una interpelación, cuando haya, hay otra manera, otro rubro en un acto prejudicial, que es el examen de testigos. Yo sé que el vecino vio, pero no sé qué vio. Escuchó, se dio cuenta, y es de un asunto que a mí me interesa, de un caso, de un cliente que le interesa. Entonces, yo mando citar a ese testigo vía judicial al juzgado, y el testigo tendrá que responder a las preguntas. Dígame, ¿qué hizo usted el día fulano de tal a tal hora? No, pues yo estaba en mi casa. ¿Qué escuchó con relación al vecino de etcétera? Estoy poniendo casos al aire, ¿sí?
Le pregunto algo, ¿se puede obligar a alguien a declarar en materia civil,
claro,
familiar,
claro,
mercantil?
Claro.
En todas.
Bueno, cuando hay un juicio de por medio y tenemos sobradamente elementos de prueba que establezcan que una persona estuvo en el acto para efecto de la firma de un contrato, la promesa de algo, ¿sí? Esa persona tiene obligación de declarar ante un juez. Y si se niega a hacerlo, el juez le va a ordenar y lo va a traer, aún así, hasta con policía. Por lo tanto, el testigo tiene que ir a declarar sí o sí.
Ya.
Digo, okay. Por tu pregunta.
Uh-huh. Sí, sí,
igual
sí.
En la confesional. Igual en el examen de testigos, ya lo decía, la confesional, la exhibición de la cosa, ¿sí? Y la interpelación, que es importantísimo. Porque puse el ejemplo más común que pasa en la actualidad. Personas que tienen casas, que tienen propiedades, y de repente se dan cuenta que están invadidas por familiares, por amigos, por conocidos, por vecinos. ¿Tú qué estás haciendo aquí? El tema es que cuando tú vas y hablas, oiga, ¿por qué se metió a mi casa? Te cierran la puerta, no te contestan, no te abren, etcétera. Pero a través de una interpelación judicial, la cosa cambia.
Maestro, ¿es diferente, digamos, la invasión de una propiedad que el hecho de que alguien en un momento determinado no se quiera salir aprovechando o abusando de quizás el compadrazgo, amiguismo o relación filial con esa persona de que, bueno, quédate el tiempo que quieras, pero cuando ya llega un momento, oye, ¿te puedes salir, por favor?
Ese es un comodato, pero si no se celebró un contrato, si no hay nada de por medio, ¿cómo voy a preestablecer el contrato?
Claro.
A través de un acto prejudicial.
Ok.
Son muchos supuestos. Obviamente es complicado expresar toda la gama de ideas que pueda haber en derecho con relación a un acto de estos. Lo importante es que la ciudadanía sepa que podemos acudir ante un abogado que conozca, obviamente, que sepa de esto, y que se plantee el caso para un análisis, para un estudio. Es lo que nosotros hacemos en el despacho, Mercedes. Nosotros, una de las partes que nos gusta mucho en la oficina es precisamente analizar el caso, estudiar el caso, ver los supuestos que se pueden o no se pueden según sea el caso. Y bajo ese esquema poder accionar lo que el código nos ofrece y nos da. Y este es uno de ellos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de vida real.
Uh-huh.
Vamos a suponer que en vida tu papá te dona una casa. Hija, la casa de la esquina de tal calle es tuya. Yo te la dono, aquí están las escrituras. Al poco tiempo tu padre fallece, pero hay una persona viviendo dentro de la casa. Y tú no sabes ni quién es. Le tocas, llegas, oiga señor, fíjese que yo soy la hija de don Juan, y don Juan me dijo, pues que aquí, pues yo aquí están mis escrituras. Te avienta la puerta, no te contesta, no te abre, no te da la cara, ni siquiera te dice, no, yo no sé nada, hágale como quiera. ¿Qué tienes que hacer? Pues, tú ya eres la dueña de la finca. ¿Qué vas a hacer? Si no sabes ni siquiera quién vive ahí. ¿A quién demandas? ¿Contra quién vas? ¿Ya se entendió?
Sí.
Entonces, sí, para eso son los actos prejudiciales. Para establecer modo, tiempo y lugar, situaciones de nombres, situaciones de tiempos, circunstancias, documentos, contratos. Es una manera de preparar un juicio. Esa es la idea. Entonces, esta tarde, transmitiendo esta idea, pues que la ciudadanía sepa que hay medios jurídicos que pueden preparar una situación según la circunstancia de cada quien. Hay quien me dice, licenciado, pues es que no firmé contrato, no tengo contrato firmado, ¿qué hago? Y la gente, pues se le viene el mundo encima, pensando que ya no se va a poder hacer nada. Por eso hay que buscar, pues con todo respeto, a personas conocedoras del derecho, que sepan, que conozcan bien el derecho, porque hay abogados que dicen, no, ya no hizo nada, señor, usted ya no puede hacer nada, usted ya se fregó, no firmó un contrato, pues ya se amoló. Y ya, se acabó y la gente se lo cree. Entonces, hay medios, hay formas. Por eso hay que estudiar, analizar a profundidad. Cada asunto es distinto. Y poderle dar una respuesta a los clientes para que saquen adelante su problema, definitivamente.
Es un buscar cómo sí.
Exacto. Pero encontrar el camino a través de los medios,
claro,
que la propia ley nos da.
Efectivamente.
Es correcto, mi querida Mercedes Altamirano.
Como sí.
Es un tema interesantísimo,
sí,
que no lo habíamos tocado, fíjate.
Fíjese que no, maestro, y creo que es como decir, no todo está perdido.
Claro,
a ver.
Claro, se puede rescatar, se puede obtener mucho, se puede hacer mucho a través de un acto prejudicial.
Bueno, pues ahí lo tiene. Si usted considera que tiene un caso perdido y tiene, ¿a cuál es el santo que se pone de cabeza? Ah, no, ese es San Antonio.
Es San Antonio, pero ese es para
los novios.
Para los novios,
y
sí,
las novias.
Hombre, claro.
No, bueno, no, pero hay otro, el de los casos desesperados. Es San Judas.
San Judas Tadeo.
San Judas Tadeo,
el de,
¿no?
El de los casos desesperados, bueno, sí,
pues,
es correcto.
Haga de cuenta que hoy estamos hablando de que hay forma de rezarle a San Judas Tadeo.
Y a un buen abogado.
Y a un buen abogado.
Claro, porque si no, pues cómo, ¿verdad?
Ajá, para los casos desesperados.
Es correcto.
Exactamente.
Es correcto, Mercedes.
Bueno, maestro, pues si quiere hacemos una pausa en este instante, invitando a nuestra audiencia a participar. Ya escuchó usted medios preparatorios a juicio, es el tema de hoy, pero sin embargo, si usted particularmente en la materia que domina el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, que es lo civil, lo familiar y lo mercantil, desea consultarle algo, por favor, adelante. Ahí están los teléfonos, está el WhatsApp. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos con usted a este espacio con la ley en la mano. Nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. Algo que consultarle en relación al tema de hoy, medios preparatorios a juicio o lo que usted particularmente está tratando de solucionar. Bueno, pues aquí está entonces el maestro Gutiérrez para ayudarle. Nos dice, buenas tardes, qué gusto volverlo a escuchar, licenciado. Una pregunta. ¿Para qué se ocupa el acta de matrimonio en una venta de una casa con 6 herederos? Gracias por su atención.
Porque lo más seguro es que usted deba de ser cónyuge supérstite, según sea el caso, o sea copropietaria del inmueble. Lo más seguro.
Supérstite es superviviente.
Así es, que haya fallecido el esposo, en este caso. Es que no me da mayores elementos, estoy suponiendo en términos generales.
Nos dice, invitado especial licenciado Whitman, mi hijo mayor de edad, cambio y todo se derrumbó. A ver, no, más bien creo que quiso decir. A ver, mi hijo mayor de edad cambió y todo se derrumbó. Me están llegando citatorios de demandas.
Okay.
¿Cómo me puedo proteger para que no me embarguen a mí? Soy discapacitada, 64 años.
Bueno, si usted no firmó ningún documento en el cual su hijo se obligó, pues obviamente que no. No pueden hacer. La cuestión de la discapacidad y la edad es otra cosa. Aquí hay que tomar en cuenta si usted firmó, si usted fue aval o fiador, según sea el caso, no lo sé, pero veo que su hijo pues se ha metido en muchas broncas y da ese domicilio, y bueno, pues usted establecer que esa persona, su hijo, pues no vive ahí con usted, porque si vive ahí y está con usted, hay presunción y se pueden meter.
Y si sí firmó algo, pues entonces...
Pues ya, pues eso es obligada solidaria.
Obligada solidaria, exacto.
Así es.
Buenas tardes a todos en cabina. Dios los bendiga y cuide siempre. Saludos a los dos. Gracias. Gracias, maestro Rolando, por la clase que nos dio con ese código que va a existir. Es excelente. Como también esta clase que está dando de temas. Muchas gracias por la ayuda, apoyo que nos da, por sacarnos adelante en los casos que ha llevado de la familia. Ya lo extrañaba. Mari, mamá de Pati.
Muchas gracias, señora Mari. Un fuerte abrazo. Una persona increíble, Mercedes.
Si hay medios jurídicos, pero hay que estar... A ver, sí hay medios jurídicos, pero hay que estar pague y pague. No existe la justicia gratuita y expedita y pronta como lo dicen las leyes, es lo que comenta el ingeniero Sergio Segura.
Bueno, la justicia como tal dentro de los tribunales, pues es una justicia gratuita. Desgraciadamente, pues los abogados... No desgraciadamente, los abogados tenemos que comer y tenemos que trabajar. Ese es nuestro trabajo y se cobra. Como el ingeniero cobra su construcción, como el arquitecto su diseño. Entiendo el comentario por parte de tribunales, pero sí, desgraciadamente suceden casos que van más allá de la realidad.
No cabe duda que los abogados en el derecho son muy chuecos y astutos, dice Seferino Ortiz.
Dios mío, hay de todo en la viña del señor, señor Seferino, definitivamente, pero decir que todos los abogados, híjole, yo sí... le pediría que reconstruya su pensamiento. Hay abogados decentes, hay abogados honestos, hay abogados mentirosos, hay abogados que cobran, que sacan, que mienten, hay de todo, pero no todos.
Sí, don Seferino, no sé a qué se dedica usted, pero es como en todos los, ahora sí, en todos los gremios, ¿no?
Claro,
hay
decir
buenos
que,
y hay malos.
Exacto, bueno, pues decir que todos son así, bueno, híjole, es asegurar algo... pues que no es correcto.
Exactamente. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo. En un juicio de divorcio que se decretó rebeldía, ¿se tiene que abrir la etapa de pruebas y alegatos o se puede solicitar únicamente dicte sentencia?
Hay que revisar a través del juez que se declare la rebeldía. Es una revisión que hace el juez que definitivamente se plantee correctamente que se notificó y que no contestó la demanda para efecto de que no haya un amparo, un recurso en lo futuro. Y el procedimiento establece que aún habiendo rebeldía, se tiene que abrir el juicio a pruebas y alegatos, aunque sabemos en muchos casos que al no haber contestado la demanda, a criterio de juez, determina si se desahogan o no pruebas, según sea el caso.
Soy la señora Mari. Mi caso es este. Mi Pepe, ¿será papá? No sé, falleció en diciembre y dejó varios bienes. Y un hermano dice que mi... A ver, es que pone Pepe, yo creo que va a ser papá, ¿no?
Pudiéramos pensarlo.
Ok. Es que por eso les digo que siempre escriban como
claro.
Muy claro para no estar adivinando qué es lo que quiso decir. Vamos a suponer que es papá. Mi papá falleció en diciembre, dejó varios bienes y un hermano dice que mi papá le dejó un audio y un video de lo que a cada uno nos toca. Hasta la fecha no ha dicho nada. Queremos hablar con él y se porta muy enojado y déspota con quien le pregunta. ¿Qué se puede hacer porque son varias propiedades? Somos 10 hermanos. Dice, soy de nuevo la señora Mari. Sobre el caso de los 10 hermanos, mi hermano, a él que nos dijo que tiene el audio y video de mi papá, ya se tomó un terreno y puso un despacho de materiales.
Bueno, eso es incorrecto, indebido e ilegal. Lo correcto, está muy fácil, ¿eh? Señora Mari, no se preocupe, está muy fácil, es un tema que veo constantemente en el despacho, en mi oficina. Hay que promover el juicio sucesorio y citar a su hermano, y si tiene pruebas, que se las muestre al juez. Así de simple y de sencillo. Si en algo le puedo ayudar, estoy a sus órdenes.
Más adelante vamos a dar el teléfono del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez para que por favor estén ustedes pendientes y lo anoten. Mi pregunta es que tengo un auto modelo 1983 que perdí los documentos originales y solo tengo copia simple de la factura a mi nombre y en la recaudadora me solicitan la denuncia de extravío ante la fiscalía. ¿Qué procede en mi caso? ¿Quién me podría asesorar o qué pasos debo seguir? Y dado que yo vivo en Zapotlanejo, ¿a dónde dirigirme? Mi nombre es Juan Carrillo.
Juan. También es otro tema que tiene resolución. Una es presentar precisamente la denuncia de extravío del documento. Esto para que usted se proteja en caso de que alguien haga mal uso de su documento. Y número dos, tendrá que localizar un buen abogado que sepa cómo promover, ya lo habíamos platicado en este micrófono, cómo se repone una factura a nivel judicial ante un juez de materia civil. Trámite que he hecho muchos y se repone, vamos, la factura que se perdió. Términos generales.
Dicen, buenas tardes. Entonces, ¿solo presentando pruebas se puede demandar a una persona? Y si esas pruebas no son fidedignas, ¿procede la demanda? Y si dañan la reputación del demandado, ¿por qué? Porque las pruebas no son reales, ¿cómo se procede?
Esto es una buena pregunta. Todo proceso judicial en México tiene que estar sostenido en un argumento. El argumento tiene que ser probado. Si no se prueba, obviamente habrá un fallo contradictorio a la acción, o sea, a la demanda. Pero aquel que mienta, aquel que ofrezca pruebas mentirosas, falsas, incorrectas, claro que asume una responsabilidad y en su momento se le puede demandar por ese acto en la misma materia civil. Se llaman daños y perjuicios.
Muchas felicidades al licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, excelente abogado, a quien se le reconoce su profesionalismo y ética en el desarrollo de su actividad. Efectivamente, hoy tienen a un ponente extraordinario y lo mando felicitar por este medio, pues considero que es una excelente aportación la que él realiza el día de hoy en su programa. Atentamente, Alfredo Santos. Y por otra parte, el señor Santos le quiere hacer una pregunta. Dice al maestro Rolando, una persona contrajo matrimonio con dos señoras. Al fallecimiento de este, comparecieron las dos cónyuges, con sus respectivos hijos, a deducir los derechos hereditarios en el juicio intestado. La juez determinó reconocerles el carácter de cónyuge supérstite a ambas cónyuges y el carácter de heredero a todos los hijos de este por ambas vías y por ambas esposas. Lo anterior es correcto. La juez manifestó que tenía que ser así, tomando en consideración que las dos exhibieron un acta de matrimonio y que no se ve declarado inválido ninguno de esos matrimonios judicialmente. ¿Qué opina usted?
Bueno, efectivamente, primero agradecer sus palabras. Señor Santos, le agradezco mucho su apreciación hacia mi persona. Se lo agradezco mucho. A ver, aquí hay que ver y valorar el caso desde la perspectiva de la lectura del expediente. Porque efectivamente, mientras no se haya atacado la invalidez o la nulidad de una acta de matrimonio posterior, es interesante el criterio que la juez tuvo, porque ahora lo que se pretende bajo el esquema de los derechos humanos es la protección de la persona. Y en este caso, si ambas acreditan que son esposas y ambas tuvieron hijos con la persona, lo que pretende la juez es no dejar a ninguna persona desvalida en el patrimonio. Quiero pensar que la juez actuó bajo ese esquema, bajo principios de convenios internacionales y sobre el tema de los derechos humanos. Pero no podría dar una opinión más acertada si no leo el expediente y sobre todo estaría muy interesante, Mercedes, leer la sentencia que emitió esa juez.
Oiga, pero si se casó primero con una y luego con otra, el segundo matrimonio no tendría validez, ¿no?
Por lógica, sí. Por lógica, sí, el que es primero en tiempo lo es en derecho. Exacto. Y el segundo sería nulo de pleno derecho. Ajá. Pero aquí el tema que quiero pensar que está aplicando la juez es, nunca te enteraste, ni la primera ni la segunda, quiero pensar, estoy suponiendo, ¿sí? Ajá. No hubo un enteramiento de ambos matrimonios, ellas comparecen a juicio sucesorio al fallecimiento y ahí se dan cuenta. Entonces la juez está obrando de una manera de decir, ¿cómo voy yo a dejar una cónyuge supérstite y a unos hijos desvalidos fuera? Claro. Entonces aquí ya entra el tema de los derechos humanos y lo que hizo es proteger. Claro, si a la primera le tocaba más en este juego, pues le toca menos, pero se está dando un acto de equidad, de justicia.
Nos dicen, buenas tardes, se perdió la contienda en juicio reivindicatorio a 10 años de esa sentencia. El demandado no recurrió a los protocolos del artículo 1052 que versa sobre la información ad perpetuam, sino que solicitó una rectificación de superficie. concedida por la Dirección de Catastro, a pesar del artículo 34 de la Ley de Catastro que debía citar a los colindantes. No lo hizo, no notificó al nuevo dueño. ¿Puede este combatir ese despojo en su condición de causaviente?
Bueno.
Con sus pagos de predial, planos cartográficos, todo en orden. Gracias, saludos de José Reynoso para ambos. La parte actora no tuvo recursos para pagar el peritaje y el demandado es un tranza.
Esta pregunta me suena, Mercedes, a que la hace un abogado. Bueno, por el tecnicismo que utiliza en el contexto. Lo que quiero decir es que me sería imposible responder a esta pregunta sin revisar expediente. Yo soy muy meticuloso en mis comentarios y no quisiera decir algo que al rato se piense de una u otra forma. Es que usted lo dijo, licenciado, usted lo habló. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque este juicio a lo que él comenta, hablamos de una reivindicatoria, hablamos de informaciones ad perpetuam, hablamos de tecnicismos jurídicos profundos, que no son unos expedientes de pocas hojas, son expedientes bastante gruesos. Ajá. Hay que revisar, hay que analizar y hay que checar cómo se defendió el demandado, para efecto de poder emitir una opinión acertada y correcta. Yo en estos sentidos lo que hago es leer expediente, estudiar expediente y emitir una opinión acertada en base a la realidad, no a un comentario de un WhatsApp. Es complicado en este sentido, por la complejidad y la terminología.
Anónimo dice, ayer mi esposa cayó en un fraude de un empleo por internet. Por su actividad se había ganado 80,000 pesos. Lo típico que para acceder a su ganancia de mi esposa tenía que depositar cierta cantidad, pero por diferentes cosas le pidieron depositar otras dos veces para retirar a mi esposa su dinero. A final de cuentas lo que queremos ver es si se puede rastrear la persona por el número de cuenta donde se depositó y por qué tipo de demanda se puede hacer, penal, civil, mercantil.
La ambición es un mal consejero. Yo le recomiendo que lo olvide, porque se está metiendo usted con, desgraciadamente, con crimen organizado. Usted decide qué hacer. Yo no le recomiendo que continúe ni que busque, ni siquiera presentar una denuncia criminal, porque no va a llegar a nada. Esa es la realidad. Esto está sucediendo todos los días en Guadalajara y en México, y ya sobrepasó la realidad este tema, porque a todo mundo le están hablando para extorsionarlo. Y el que cae, bueno, pues la ambición te lleva a... Te ganaste un carro, te acabas de ganar una casa. A mí me hablaron una vez que me había ganado un viaje en un crucero para cuatro personas, todo pagado.
Ah, no me digas.
Y los dejé que hablaran, ¿no? Y bueno, mire que está padrísimo, que se va a ir y todo, y es necesario que haga un depósito. Le digo, ¿qué te parece que te lo regalo a ti, a tu mamá y a tu abuela? Y le colgué. Te lo regalo, llévatelo. Y le colgué, pero tengan cuidado, eso es extorsión, eso es mentira, sí, claro. Eso es falsedad.
A ver, y otra cosa que, por favor, tomen en cuenta nuestros radioescuchas, empleo. Un empleo es que te van a pagar a ti. Si yo voy a buscar un empleo, es porque me van a pagar a mí, no porque yo voy a pagar por trabajar.
Nadie te da nada por nada.
Exactamente.
Eso hay que entenderlo. Que te ganaste un paseo, que te ganaste dinero, que te ganaste un carro, una casa. Mentiras, eso no es cierto. Pero están tocando la parte de la ambición, la parte del dinero, la parte de la necesidad, y la gente cae. Cuidado con ello.
Nos dicen, programa con la ley en la mano. Buena tarde. Fuera tan amable el maestro de decirme con qué artículo o argumento legal puedo solicitar los gastos y costas de un juicio sumario por la vía civil que en sentencia mi demandado fue condenado a pagar. No tengo abogado porque se fue a otro estado y no sé si puedo hacerlo por mi cuenta. Gracias. Soy el señor Ramiro Vargas.
Señor Ramiro, bueno, pues es como que yo quiera poner una obra de infraestructura eléctrica en mi casa y lo hago yo para ahorrarme el dinero, pues ya sabrá lo que va a pasar. Es lo mismo en derecho. Le aseguro que mi consejo es que contrate un abogado. No lo haga usted, porque usted va a cometer seguro muchos errores. Es mi consejo. Número dos, hay que ver esa sentencia, porque usted ya me habla de daños y perjuicios. Ya me habla de un juicio sumario. Hay que ver en qué términos el juez decreta el daño y el perjuicio, y eso se hace a través de un incidente. Pero vuelvo al tema, necesita un abogado.
Vamos a hacer la última pausa, ¿verdad, Jerry? Y regresamos, hay más participación. Estamos de regreso, hay más participación, bastante, muchas preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Maestro, el señor Antonio González le pregunta, ¿puede uno obligar a una persona que fue testigo del robo de un auto para que vaya a declarar lo que vio?
Teóricamente sí, pero ya me está hablando usted de un robo y esto es materia penal. Y aquí tiene que acudir al Ministerio Público y decirle al Ministerio Público que hay un testigo para que lo mande citar, precisamente para que declare lo que vio.
Olivia Jiménez, mi hija sacó una tarjeta de Santander de crédito y como se alivió, tuvo a su bebé, no hizo ningún movimiento en su tarjeta, solo la recogió y la guardó. No la había sacado del sobre y fue a activar la tarjeta y ya debía 60,000. Fuimos con el gerente, que no había problema, que se iba a solucionar, y ahora le llegó un mensaje que debe 180,000 pesos. No sabemos qué hacer.
Tienen que primero agotar el trámite interno en el banco. Y si no hay una respuesta, va a tener que buscar un abogado que se dedique a esto. El licenciado Alfonso Tadeo es experto en este tipo de temas, que son hackeos y son fraudes del propio banco o de gente externa al banco. Siempre hay una, están coludidos. Porque ¿cómo saben que esa tarjeta se acaba de emitir? Entonces hay gente que pasa la información. Claro. Esa sí. Es la realidad.
Sí, el licenciado Alfonso Tadeo Cacho y el licenciado Rolando Gutiérrez están en el mismo despacho.
Así es.
Con esta situación, particularmente atentos, porque es el mismo teléfono de los dos.
Correcto.
María de Jesús Díaz, ¿qué me puede aconsejar? Estoy separada de mi esposo. ¿Qué me sale más económico? ¿Que yo le venda a mi hija la parte que me corresponde o heredarla?
Bueno, en la herencia no gasta absolutamente nada. En la venta va a tener que pagar impuestos, según sea el caso. Eso es a reserva de estudio con un notario. Pero lo más sencillo es que herede o done en su momento, pero también pues que pague los gastos su hija, que va a ser la beneficiaria.
María Luz González, yo le presté mi casa a mi hijo y a su esposa. Tienen viviendo 10 años. ¿Se la puedo quitar? Porque me trata muy mal.
Claro que pues se la puede quitar, sin mayor problema.
Soy la señora López. En el caso de una propiedad donde vive mi madre, donde le corresponde el 50%, donde mi padre ya falleció, y que él hizo su testamento a favor de sus 4 hijos de 50%. La duda es que si mamá ya hizo su testamento a favor de sus 4 hijos, pero lo quiere cambiar por una donación a favor de un solo hijo, con la reserva del usufructo vitalicio, ¿lo puede hacer?
Claro que sí.
¿Y qué conviene hacer para no complicar con juicios después en caso de que fallezca ella? Pero como viven con ella 2 hijos, que nada más les toca una octava parte a cada uno por parte de mi padre fallecido. Pero si 2 de los herederos desean vender, ¿se puede hacer aunque los otros 2 no se quieran salir de la casa?
Bueno, una cosa es vender y otra cosa es sacar. Están ahí confundiendo muchos conceptos. La venta se puede hacer cuando tienes el derecho declarado. Si no hay juicio sucesorio, ¿cómo vas a vender algo que todavía no es tuyo? Espero que sea clara la idea. Y sacar es otra cosa. Eso se llama posesión. Entonces, creo que hay muchas dudas, pero eso hay que platicarlo con calma para poder asesorar de forma correcta.
La casa de mi abuelo, cuando murió, no dejó testamento a mi abuela, pero ella sí hizo testamento a mi tía, pero una cuñada vendieron la casa junto con un abogado amigo de ella y sacaron a mis tías. Ya están grandes de edad. En catastro todavía aparece a nombre de mi abuelo. Se pueden demandar a las personas que viven ahí. Nunca les pagaron la casa a mis tías. Ese Marisa
es,
Flores.
Ese es un caso interesante. Esos son los que me gustan, Mercedes, porque esos son de estudio y de investigación. Ese está interesante ese asunto. ¿Por qué? Porque seguro que hicieron ventas falsas. Y metieron gente sin haber hecho lo correcto. Casi estoy seguro. Pero hay que trabajar. Esos son casos de investigación. A ver si... ¿Cómo se llama la persona?
Marisa Flores.
Marisa, a ver si me puedes contactar y me gustaría conocer tu asunto de forma personal, si tú quieres.
Buenas tardes. Al terminar un juicio sucesorio, ya se escrituró el beneficiario. ¿Se pueden destruir copias del juicio, copias de pagos hechos durante el juicio, etcétera, Gracias por su respuesta.
Bueno, si ya usted tiene la escritura definitiva de parte de el notario y ya está registrado el cambio de propiedad ante el Registro Público de la Propiedad, pues el expediente no se va, el expediente original no va a desaparecer porque se va al archivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Si sus papeles ya los quiere romper, claro, pues ya no le sirven para nada, el juicio acabó.
Buenas tardes, mi nombre es Lilia. Excelente invitado, licenciado Whitman. Licenciada Mercedes, estaba yo escuchando la retransmisión del programa donde estuvo de invitado el licenciado Manuel Solórzano, y él comentaba que estaría bien que en los últimos días de mayo se le invitara para hablar de nuevo de la elección que se aproxima. ¿Lo van a volver a invitar? Gracias. Lilia, yo creo que podría ser para el sábado en diálogo abierto. Eso es lo que estoy viendo. Y bueno, se volvió a comunicar por aquí la persona que le comentaba que su hijo mayor de edad, le están llegando citatorios de demandas.
Correcto.
Dice, licenciado Rolando, no sé dónde está mi hijo. Más de un año, sé que está vivo. ¿Recibo los documentos? ¿Digo que soy su mamá o qué hacer?
Yo creo que lo más correcto es que me busque y platiquemos en persona. Yo voy a su casa si usted quiere, señora, porque veo... Y la asesoro debidamente porque hay que ver qué le está llegando y de dónde le está llegando.
Licenciado, pregunta, ¿es posible que el marido de mi hermana, el juez lo declare heredero, después de que fue abandonada a su suerte? Ella enfermó de insuficiencia renal y falleció. No dejó testamento, no procrearon hijos. Del marido no volvimos a saber nada hasta que al tratar de descargar su CURP, nos enteramos que falleció. A pesar del abandono, ¿puede heredar? Gracias por su excelente asesoría,
pero,
soy la señora Barajas.
Perdón, señora Barajas, pero si ya falleció, es lo que estoy entendiendo, ¿no? El cuñado falleció también.
Ajá.
Pues ya no, ¿qué va a heredar? Ya no hereda nada.
Pues sí, o sea, no.
No entiendo.
Sí, yo tampoco, pues si ya murió.
Claro, pues ya que hereda.
No tuvieron hijos, nada, pues.
No hereda nada.
Exactamente. A ver, nos dicen, si una persona se mete a mi propiedad, se debe sacar de inmediato, pero en este país se debe contratar abogado porque todo es negocio, dice Sergio Segura.
Ah, caray, bueno. Bueno, no, pues ahí, ¿qué puedo opinar, mi querida Mercedes? Yo me imagino que los médicos, los ingenieros, los arquitectos, etcétera, pues trabajan gratis todo mundo, ¿verdad?
Sí.
Yo pienso a criterio del señor con mucho respeto. Pero bueno, sin comentario.
En el caso de los dos matrimonios, se dice, el que es primero en tiempo es primero en derecho y se debe de anular el segundo matrimonio para salvaguardar a la primera y debiera ser única esposa, al ser un sistema monógamo, ¿o no? Gracias, Ana María Zúñiga. Bueno, creo que ya lo explicó.
Es lo que comentamos hace un momento.
Buenas tardes y gracias por las orientaciones jurídicas del abogado. Mi pregunta es, si una universidad otorga un convenio de descuentos en colegiaturas hasta el quinto cuatrimestre, pero resulta que a partir del cuarto cuatrimestre comunicaron que ya no tiene validez dicho convenio, pues las personas que lo otorgaron ya no trabajan en esa institución. ¿Se puede hacer algo al respecto para hacer que esa universidad cumpla con su oferta de descuentos ofrecidos? Con respeto, señor José Gómez.
Hay que analizar cómo se dio el acto del descuento y cómo se da el acto de la terminación del descuento. Hay que revisar papeles, documentos, etcétera, para poder establecer si hay una obligatoriedad o ya no.
Felicidades al licenciado Jiménez Cacho. Excelente licenciado. Señora Martínez.
Será Alfonso Tadeo Cacho,
más
así
bien.
Es, no, yo Jiménez.
Creo, no Jiménez, Tadeo Cacho, exactamente.
Correcto.
A ver, también nos dicen, a ver, licenciado Rolando pregunta, ¿es posible que el marido de mi hermana, a ver, ah, no, pues esto es lo que ya, dice, sí, pero no sabemos si él tuvo otra familia, ¿el juez buscará herederos?
Pues claro, en su momento el juez hace una investigación para que establezca si hay o no hay más familiares.
José de Jesús Hernández, licenciado, soy boxeador retirado y dice mi amigo que quiere boxear conmigo. Y nosotros, como boxeadores, no podemos pelear con personas que no son boxeadores, porque le puedo dar un mal golpe. ¿Qué
claro,
me recomienda?
No, que no lo haga. Claro, porque entonces, acuérdese que sus puños son considerados como armas.
Ok, perfecto. ¿Me pueden pasar los datos del licenciado, por favor? Perfecto. Para todas las personas que quieren el teléfono del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, que hoy nos acompaña, y que también en ese mismo despacho está el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Por
Así
favor,
es,
maestro.
Con todo gusto. Estamos a sus órdenes. El teléfono de la oficina es 33-36-29-37-30 y el mismísimo teléfono con terminación 37.
Maestro, licenciado Rolando Gutiérrez Guzmán, muchas gracias por su visita.
Mercedes, gracias, y gracias a quien nos escuchó, y agradezco las felicitaciones que hicieron hacia mi persona. Gracias.
No, estuvo muy chequeado hoy.
Bueno,
me lo van a echar a perder.
No, para nada. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.